queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedimos la renuncia a la ministra.
El pasado martes de esta semana, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decreta una vez más un estado de excepción en varias provincias del Ecuador. Una medida de 60 días de vigencia que incorpora a provincias de la costa y que entran en la estrategia nacional del gobierno por combatir el crimen organizado en el país. Todo lo cual mantiene ese clima de dilema en la opinión pública ecuatoriana, quien se pregunta cuál podría ser la mejor forma de mantener un equilibrio entre seguridad pública y ciudadana, pero a su vez el resguardo a las garantías fundamentales y a los derechos humanos. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas. Hoy es domingo 5 de mayo de 2024. Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana, bueno, ya recuperamos nuestra programación habitual de hacer evaluaciones de las noticias después de estos dos especiales que hemos hecho sobre las elecciones en Panamá, que precisamente ahí mismo está Manolo, y sobre lo cual volveremos muy probablemente la semana que viene para evaluar un poco sus resultados y sus implicaciones. Y también, pues, sobre todo con respecto al último episodio que tuvimos, pues que fue bastante, bastante exitoso en términos de examinar un poco los antecedentes y la realidad del contexto electoral venezolano. Sin embargo, para esta semana, pues hemos regresado y tenemos que devolver nuestra mirada al Ecuador, donde recientemente se conoció que el presidente Daniel Noboa decretó este pasado martes un nuevo decreto de estado de excepción para 5 de las 24 provincias del país. Un estado de excepción, pues, que obviamente encaja en lo que ha sido el planteamiento que desde enero se hizo sobre ese estado de conflicto interno en el que sigue estando Ecuador y que de alguna manera, pues, sigue de alguna forma, por una parte, dividiendo opiniones, pero también por otra parte está abocado prácticamente todas las líneas estratégicas de su gobierno en combatir el crimen organizado en todas sus formas, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco tu valoración, porque bueno, ya llevamos varios meses en esta dinámica, Manolo, y especialmente pues este tema de la seguridad pública obviamente tiene muchas aristas, hay un componente también económico, hay un componente también ahí social, sin embargo me gustaría un poco tu evaluación, bueno, ¿qué pudiera significar este nuevo estado de excepción en este contexto particular del Ecuador?
Sí, Xavi, lo primero hay que recordar que Noboa tomó posesión como presidente de Ecuador el 23 de noviembre pasado, ¿no? Después de las elecciones que también hay que recordar sirvieron para elegir a un presidente durante un periodo de poco más de 18 meses, ¿no? O sea, esa es una primera cuestión que es importante. Efectivamente, Noboa ha gobernado con el estado de excepción, primero por 60 días a partir del 8 de enero, eso se prorrogó 30 días, y o sea que ha estado realmente 3 meses el país en estado de excepción, y ahora lo que se aplica es para 5 de las 24 provincias del país, ¿no? En concreto son las provincias que tienen costa con el Pacífico: El Oro, Guayas, o sea, es decir, donde está Guayaquil, ¿no? Ríos, Manabí y Santa Elena, ¿no? O sea que dentro del dramatismo es evidente que este dramatismo y esta anomalía que supone vivir en un estado de excepción ya se ha reducido de 24 provincias a solamente 5, lo cual significa que sigue perdiendo un problema, un conflicto armado interno, ¿no? Como se viene diciendo, ¿no? El gran drama y el gran problema que tiene Noboa, y yo creo que hay que incluirlo en lo que está pasando no solo en la región, sino casi diría en el mundo, es evitar la deriva autoritaria, ¿no? Es decir, el hecho de que haya que combatir este crimen y un crimen muy potente, muy bien organizado, extremadamente que permea extremadamente la sociedad y como también se habías dicho, la propia economía del país, pues claro, puede ser un acicate para tomar medidas que socaven, por un lado, las libertades y el Estado de Derecho, las libertades de la ciudadanía y el Estado de Derecho, pero que a la vez empoderen a quien lidera la situación, digamos, siguiendo, evidentemente, estoy pensando en el tristemente célebre modelo en esa dirección, ¿no? Es decir, asumir vez facultades más autoritarias, más poner la figura de la persona por encima de todo, de las instituciones. Hay que recordar que Noboa es un millonario, alguien que pertenece a una familia de millonarios en Ecuador y que no tiene partido político, que tampoco tenía gran experiencia política. Es decir, ese para mí es el principal problema y lo que debemos seguir teniendo en el ojo de nuestro análisis para bueno, pues para denunciar si en algún momento se dan pasos en falso, ya digo, en una dirección autoritaria.
Claro, y que creo que también aquí hay un elemento que es importante destacar, sobre todo habida cuenta, pues lo que hemos conocido sobre El Salvador, incluso lo hemos reportado aquí en Mirada Semanal, y es este tema también que muchas veces pasa por debajo de la atención de los medios de comunicación, que es también esa mirada necesaria al Estado de Derecho y a la calidad del sistema judicial, ¿no? Y pareciera pues que ese sigue siendo como un elemento pendiente, porque claro, de alguna manera, pues muchas veces desde el punto de vista de la opinión pública, pues se asume que militarizar calles, lugares públicos o puertos, aeropuertos, pudiera ser una medida suficiente, pero el tema es qué pasa con los detenidos, o sea, qué pasa con el retraso procesal, qué pasa con los juzgados, qué pasa con la estructura de incentivos que pueden corromper también la toma de decisiones a nivel del Poder Judicial, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación, porque claro, el tema de la seguridad toca todas las aristas del sistema político y también, evidentemente, pues también lo que la gente entiende por, digamos, como ciudadanos, qué se espera del Estado, ¿no?
Sí, y eso era lo que, en lo que pensaba cuando Manolo destacaba la coyuntura en la que fue electo Noboa y que hay que considerar ese factor de su periodo muy limitado y que muy probablemente él va a ser candidato, va a aspirar a ser electo para un periodo completo. Eso está pesando en la forma en que él está enfrentando el problema. Primero, él fue electo para un momento de emergencia. Entonces, sus medidas tienen que responder en ese sentido. Sin embargo, creo que el tema que Manolo describía como hay una tenue frontera entre tomar medidas que sean pertinentes y cruzar el otro al otro extremo, ¿no? De llegar a violar derechos humanos, etcétera. Entonces, él tiene que cuidarse de mantenerse dentro de ese ámbito. Sin embargo, hemos hablado de Ecuador, como hemos hablado de Perú y de Colombia, sobre la magnitud y el alcance de esta especie de corporación transnacional del crimen que ya no se limita a drogas, estamos hablando de toda una serie de actividades ilícitas que pareciera que está fortaleciéndose en lugar de debilitarse, porque las medidas de emergencia en estas provincias, uno lo que presume es que no hay forma de controlarlas, o su avance o su incidencia sobre la población, y ahí es donde está el aspecto más crítico. La gente va a seguir apoyando políticas y medidas que definitivamente les devuelvan la tranquilidad y la confianza. Pero ahí hay un riesgo y es el de la bucelización del gobierno, ¿no? No solamente por lo de las medidas de emergencia, es por la forma en que se está procediendo y hay circunstancias no muy claras en las que eso es de presumir, y por supuesto, eso es lo que va a fomentar más discusión, más debate entre quienes creen que es importante que se mantenga el Estado de Derecho, el imperio de la ley, que se evite la violación de derechos, porque no son solamente los derechos humanos de los criminales. La gente cree que es nada más la
Sí.
defensa de los criminales. Es que también eso incluye los derechos de los ciudadanos que pueden verse afectados por estas medidas.
Claro, por
Entonces,
supuesto. Hay
no
que.
es una visión unilateral.
Claro. Y evidentemente aquí también está el tema del hasta el propio derecho de morada, ¿no? Estos allanamientos que en muchas ocasiones ocurren
Exactamente.
en zonas humildes. Y
Exactamente.
obviamente esto pues pasa una frontera delicada. De hecho, ya pasa incluso frontera, nunca mejor dicho, que hasta con el propio derecho internacional, con el incidente que cubrimos aquí hace varias semanas,
Exacto, exacto.
que rompe pues con un principio de extraterritorialidad del derecho internacional público
Así
con
es.
este incidente de Jorge Glass. Sin embargo, pues por supuesto, como es de esperarse, pues vamos a estar muy atentos a cómo se vayan desarrollando estos acontecimientos, y sobre todo, porque de momento pareciera gozar de cierto crédito legislativo. Sin embargo, obviamente, pues estamos hablando del Ecuador y de alguna manera pues hay que hacerle seguimiento a cómo se vayan desarrollando estos acontecimientos del plano de la gobernabilidad democrática y sobre todo, pues también examinar un poco este aspecto y su carácter también internacional. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.